Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 22 de noviembre. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas, a que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también me encuentra en Instagram, ahí me dará mucho gusto también saludarle. Y quiero enviar un saludo esta mañana aquí a Monterrey, Nuevo León, desde donde me encuentro transmitiendo. Por supuesto, un abrazo a Diego Ochoa y a todo el equipo que le encabeza a través, encabeza aquí en Imagen Monterrey. Y nos escuchan a través del 107.7 del FM. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, primero le cuento que sigue habiendo muchas reacciones con respecto al tema de la contrarreforma eléctrica. Moody's, una de las tres compañías de calificación más importantes a escala global, publicó un documento de revisión semestral sobre la calificación de nuestro país, donde reafirmó que se encuentra en Baa1 con perspectiva negativa. En el análisis de Moody's resaltó que uno de los aspectos que podría afectar para bajar la nota de nuestra nación es la modificación constitucional en el sector energético. Señaló tres aspectos. Primero, que esto aumenta o aumentaría de aprobar.
Ya estamos de regreso con más aquí en Imagen Empresarial. Perdimos un momento a Rodrigo Pacheco, que pues está transmitiendo de vía remota, pero él estaba platicando acerca de lo que dijo Moody's en un análisis acerca de nuestro país. Este análisis es muy interesante, lo enviaron el viernes por la tarde, si no mal recuerdo, y ahí señalan que en nuestro país sigue la calificación de Baa1, que es, pues, dentro de todas las calificadoras importantes, Fitch, Standard Poor's, Moody's, es la calificación más alta que tiene México. Pero cuando nosotros, cuando se observa el análisis que hace esta calificadora, señala un aspecto en específico que ha sido, pues, de amplia controversia en México, que es la reforma energética y, la propuesta de contrarreforma energética hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, bueno, ya recuperamos a Rodrigo para que le diga cuáles son los puntos esenciales que señala Moody's en este análisis.
Y bueno, sí, como ya nos decía Juan Carlos, pues son algunos de los puntos que mencionaba. Sin duda es relevante lo que piensa Moody's con respecto a este asunto. Por cierto, y en ese contexto, al rato estaremos platicando justamente con Fitch Ratings, que reafirmó también la calificación de nuestro país. Bueno, vinculado a este tema, durante su participación en la 49ª Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Francisco Garza, el director general presidente de General Motors en México, dijo de manera textual que si no existe un marco jurídico en México, un marco estructural enfocado en la producción de energías renovables, General Motors no va a parar en su misión de ser cero emisiones y, desafortunadamente, si no existen las condiciones de México, ya no va a ser un destino para la inversión. Aquí es importante destacar que hay que ver esta declaración como lo que es la matriz de decisiones que tiene que tomar una compañía como General Motors, entendiendo que GM, junto con muchas otras, pero particularmente GM, no solo determinó que para el año 2035 ya no va a producir vehículos de combustión interna, sino que el 100% de sus del insumo energético tendrá que ser de renovables. De ahí que cuando empiecen a tomar decisiones las grandes empresas automotrices, que es uno de los componentes fundamentales de la economía de nuestro país, pues será justamente complicado llegar a un país en donde no está garantizado que puedan cumplir con sus compromisos de medioambientales, sobre todo porque esto además pues tiene una visibilidad de negocios muy concreta particularmente, por ejemplo, en el caso de GM, en los Estados Unidos, en donde el compromiso pues es vinculante, digamos, son determinaciones que está impulsando el gobierno de Joe Biden, y en ese contexto pues se debe entender la declaración, porque no se trata, digamos, de una postura política del presidente de una empresa. Me parece, de hecho, que ejerce un gran liderazgo Paco, particularmente y vinculado a que alguien lo tiene que decir, porque finalmente las decisiones se van a tomar. De hecho, justamente Fausto Cuevas, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de la MIA, aseguró que es urgente que México se sume a la lista de países con compromisos y políticas públicas integrales que promuevan la electrificación del parque vehicular, que también es otro de los aspectos fundamentales. El asunto, y eso, bueno, pues resulta evidente, es que no va a alcanzar el dinero para que México cambie su matriz energética de energías renovables, y a partir de ahí pues muchas compañías empezarán a tomar decisiones consecuente a ello, y en ese contexto es en donde se debe observar pues lo que está diciendo, diría yo, de manera visible y muy valiosa, el presidente de General Motors. Por otro lado, le cuento que la Coparmex presentó un nuevo modelo económico alternativo que está basado en el apoyo a la economía de mercado acompañado al desarrollo social y ecológico sostenible. Al presentar esa iniciativa en el segundo día del encuentro por México, José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, afirmó que se requiere un cambio de rumbo. Esto fue parte de lo que mencionó.
El crecimiento económico trae inversión, la inversión, la generación de empleo, un empleo bien remunerado logra que haya una distribución de esa riqueza. Sin embargo, al reflexionar sobre cómo ha sido en las últimas décadas en nuestro país, hemos tenido crecimiento económico, sin embargo, la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido. Y es por eso la necesidad de plantear un nuevo modelo de desarrollo del país, este que hemos denominado economía de mercado con desarrollo inclusivo, en donde lo que planteamos es que, además del desarrollo económico, se requiere que haya de la mano un desarrollo social y también requiere que haya un desarrollo ecológico sustentable.
Así que bueno, hay parte de lo que dijo Medina Mora en el contexto de este evento que realizaron desde el viernes, una discusión sin duda interesante. También destacó que México puede crecer al 4% si las inversiones en el país se diversifican. Esto fue lo que mencionó.
Desde luego vemos que para capitalizar el potencial de crecimiento que tenemos en el país se requiere, digo, si podríamos crecer 4% anual en los siguientes 10 años, siempre y cuando haya una inversión por parte del gobierno del 5% del Producto Interno Bruto, complementado con una inversión del sector productivo de 20% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, se requiere que esa inversión del gobierno esté diversificada.
Bueno, por otro lado, en temas internacionales, sin duda ha generado nuevo revuelo una nota que dio a conocer ayer el Financial Times, este importante diario británico, vinculado, ellos fueron los primeros, este Financial Times, fueron los primeros en que dieron a conocer que China había realizado una prueba con un vehículo hipersónico, esto quiere decir que vuela a 5 veces la velocidad del sonido, con la capacidad de soltar armas nucleares. Bueno, pues ayer actualizó la información y decía que este vehículo, que puede, digamos, una suerte de misil que se puede mover, puede soltar a su vez un misil atómico. Y esto, bueno, pues cambia la correlación de fuerzas y la postura de la, digamos, no proliferación de armas nucleares en nuevos sistemas, sobre todo porque hace vulnerables a Estados Unidos, cuyos sistemas están centrados sobre el Polo Norte, y este tiene la capacidad de modificar, digamos, de llegar por el sur de la Unión Americana, y esto es un cambio muy relevante en términos de, pues, el equilibrio que hay. Otra vez estamos en una suerte de carrera nuclear, y bueno, pues fue positivo que se haya dado el encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden, pero sin duda pues estamos en un escenario realmente complicado. Rápido le cuento que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, quiere construir una ciudad Bitcoin. Mira, esto fue lo que dijo.
It's going to be right there in the Fonseca Gulf, and it's going to include everything: residential areas, commercial areas, services, museums, entertainment, bars, restaurants, airport, port, rail, everything devoted to Bitcoin.
Bueno, pues ahí Bukele, que dice que va a estar en el Golfo de Fonseca y va a tener áreas residenciales, comerciales, servicios, museos, entretenimiento, pues que arregle primero El Salvador. Pero bueno, el hecho es que esa es la visión que está desarrollando. La verdad es que planea, por cierto, El Salvador emitir el primer bono de gobierno, pero vinculado a Bitcoin. Es mucha volatilidad, pero bueno, pues no deja de ser interesante. Antes de irme un corte, quiero comentarle que nuestros amigos de Ford nos invitan a ver la Ford Transit Courier, que ayuda a optimizar su negocio brindándole versatilidad y eficiencia. Tiene una rejilla plegable y asiento de copiloto abatible que permite tener más espacio. Lo tiene a 18 meses sin intereses, con una vigencia del 10 al 30 de noviembre, y nos invitan a consultar la página www.ford.mx. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Viernes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 21.12 pesos, 6 centavos más que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.82 pesos, un retroceso de 0.28% para la moneda nacional. El balance semanal fue negativo para el peso, perdió 1.31% de su valor.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Mauricio Candiani. Él es un empresario, conferencista, presidente de Alenamanti Speakers, creo que lo dije mal, es la hora. Mi querido Mauricio, buenos días, qué gusto saludarte.
Buenos días, Rodrigo. En efecto, en Alenamanti Speakers llevamos 16 años en el mundo de las conferencias con mucho entusiasmo.
Así es, y gracias por la hora, mi querido Mauricio. Bueno, recientemente estuviste en un evento y me contabas que hay situaciones interesantes con respecto a este sector en el que tú estás. Además, debo decir que eres columnista de negocios. Y en ese contexto, cuéntame cuáles son las tendencias que está ocurriendo, sobre todo en un mundo 2022 prácticamente, en donde pues ya estamos en una realidad diferenciada con respecto al mundo previo a la pandemia.
Por supuesto que sí. Mira, la semana pasada fue la reunión del International Association of Speakers Bureaus, que es un evento que sucedió en Miami, donde todas las cabezas de los principales buros, literalmente de todo el planeta, nos reunimos ahí para analizar esas tendencias y nos dimos cuenta de algo que puede ser fascinante para algunos o preocupar a uno que otro. Y es que el mundo de las conferencias, que antes era 100% presencial y que durante la pandemia evolucionó a 100% digital, resulta que no regresa a ser como lo conocíamos. Es decir, hay una tendencia primera muy clara donde primero las asociaciones y después los corporativos están regresando sus eventos al formato presencial, y en consecuencia, ya que la gente está viajando, los conferencistas y el producto conferencia se vuelve a entregar de manera presencial. Pero resulta que no son los mismos eventos. Algunos, muy pocos, regresan como eran al formato presencial, pero muchos regresan a un formato híbrido que tiene muchos contenidos distintos en la palabra. Es decir, el híbrido puede significar diametralmente algo distinto para una asociación o para una empresa. Pero en su definición más simple, el formato híbrido de los eventos tiene que ver con que, además de que está ocurriendo algo en un salón presencial, hay otro equipo o hay otra intencionalidad para subir la señal, ya sea en una transmisión digital sencilla o incluso en su versión más sofisticada, poder tener un segundo evento paralelo corriendo en formato digital en una plataforma muy sofisticada y con un ritmo y una conducción distinta. Pero lo más interesante es el tercer punto, que es que la pandemia nos trajo y llegó para quedarse una serie de eventos en formato digital cuyos economics, cuyas audiencias, cuyos formatos, diseños de tiempo y manera de vivir en forma interactiva la presencia en ese mundo virtual, ya hizo sentido en el mundo virtual y se va a quedar ahí. Es decir, esos esos eventos 100% digitales no necesariamente van a regresar ni a lo presencial ni mucho menos al formato híbrido, que dicho sea de paso, es un poco más caro de lo que algunas empresas al principio reconocen. Entonces creó dos mundos que están caminando en forma paralela y que requieren aproximaciones de los conferencistas, de las empresas, de los organizadores, de los proveedores de esa industria distintas, y que crea una economía dual muy interesante, mi querido Rodrigo.
Sí, ahora que lo mencionas, por ejemplo, el viernes, bueno, fue jueves y viernes un evento de Coparmex ahí en la Riviera Maya, e hicieron eso que mencionas. Por un lado había gente ahí, digamos físicamente, una producción que se veía interesante en términos de los tiros de cámara, que eso es una consideración cuando es un evento, digamos, híbrido, como lo mencionas, y conferencistas que estaban ahí presentes, pero otros que entraron de manera virtual. ¿Cuál dirías tú que son las ganancias y las pérdidas? Porque evidentemente yo no hubiera podido asistir a ese evento de Coparmex. Claro que mi enfoque de atención era mucho más limitado que si estuviese ahí en el recinto, porque aunque estuviese con el celular, pues evidentemente estaría poniendo más atención que el poco tiempo que puedo tener cuando lo hago de manera remota. Pero cuando se acercan a ti, ¿cuál dirías tú que es justamente pues lo que se gana y lo que se pierde?
Mira, se gana la posibilidad de, en un evento presencial o en un evento híbrido, poder tener remoto la presencia de cualquier ser humano del planeta Tierra, incluso de perfiles cuyas agendas o presupuestos los vuelven inaccesibles o imposibles de tener en formato presencial. Entonces, lo híbrido te permite tenerlo en pantalla, estar sirviendo a dos audiencias paralelas o una sola, pero ahí algo que hemos aprendido en la industria de conferencias es que la mitad del valor de la experiencia no es nada más a quién pones en pantalla, sino quién modera esa conversación, siendo un decodificador entre el que está en pantalla, sus ojos, sus oídos, su percepción, sus sentidos, y el que está en el escenario físico, que está fungiendo como un vaso comunicador entre las distintas audiencias y el personaje que simplemente está interactuando con la audiencia a través de una cámara. Pero también se gana el hecho de que puedas tener, el fenómeno lo llamamos en la industria, audiencias extendidas. Sean audiencias gratuitas, como el caso de Coparmex, que lo conozco bien, ellos tuvieron el primer formato que yo te aludía, un evento presencial para sus consejeros, con un streaming muy bien producido, gratuito en Facebook y YouTube. Pero si tú tuvieras un segundo evento en paralelo donde la gente en digital pudiera estar interactuando con entre sí, entre los propios asistentes a lo físico o solo a los virtuales, tendrías que usar otra plataforma y tendrías que pensar tus tiempos, Rodrigo, de las presentaciones para los dos formatos. Entonces, ¿qué hemos visto como tendencia? En vivo, a lo mejor para la audiencia presencial lo presentas en un horario, pero en tu componente de evento digital que lo grabaste, lo presentas en otro horario más conveniente para la audiencia digital. Y al mismo personaje le pides que por favor se haga disponible para un Q&A en vivo en el formato digital. Entonces, toda esta flexibilidad a tu pregunta de qué se gana en muchas maneras de estar presentes. Pero ¿qué se pierde? Porque todo tiene, y lo dices bien, ganancias y pérdidas. Si las personas que están en los programas no desarrollan, no tienen ya por razón de sus actividades profesionales un manejo de cámaras, de audio, de enfoque al lente, de conciencia de que estás hablándole a una o dos o quizá tres audiencias en paralelo, digamos que el ritmo de la presentación, la forma en la que los conferencistas presentan, cambia radicalmente en el formato digital de lo que es en presencial. Y eso en la industria de conferencias, lo que discutimos los burós en Miami, es nos ha dado una reconfiguración del inventario muy distinta, porque ahora resulta que hay conferencistas estupendos en escenario presencial, malísimos en escenario digital. Y hay otros conferencistas que resultaron unas revelaciones en digital, buenísimos, que no lo eran así en el formato presencial. Y por cierto, Rodrigo, muy pocos, y subrayo muy pocos, se han vuelto extraordinariamente buenos en los dos mundos y además en eventos paralelos, poder brindarle una experiencia interesante a los que están en el salón al tiempo que mantienen la atención sostenida a los que están en digital.
Sin duda, clave esto que mencionas, Mauricio. Te mando un gran abrazo, espero que volvamos a hablar pronto. Es fascinante este mundo que se va configurando y sobre todo de retos significativos. Como mencionas, diría que la tecnología hay que invertirle cuando está haciendo este tipo de eventos híbridos y sobre todo pues ver cuáles son los códigos y formatos que son exitosos en el mundo digital. Te agradezco mucho, te mando un gran abrazo.
Gracias, Rodrigo. Que tengas buen día.
Ahí escuchamos a Mauricio Candiani, el presidente de Allenamenti Speakers. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
Noruega ya tiene el primer banco transportador de contenedores, que será completamente eléctrico. La empresa fabricante de fertilizantes, Yara, es propietaria de la nave y la usarán para transportar productos de su planta en la ciudad de Porsgrunn al puerto de Brevik, recorriendo una distancia de 14 kilómetros. El funcionamiento eléctrico autónomo del vehículo tardará 2 años en estar listo. Por ese motivo, de inicio será híbrido y mezclará su generación de potencia con diésel. Yara espera que este nuevo banco ayude a que su planta reduzca su generación de gases contaminantes en 1,000 toneladas anuales.
La entrevista empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6:31 a.m. Y justamente Fitch reafirmó la calificación de riesgo soberano de México en BBB- con perspectiva estable. Para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta mañana a Carlos Morales, el director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Ratings. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Gracias por tomar la llamada. Y bueno, primero saber cuáles son los elementos centrales en términos de lo que está viendo Fitch Ratings en cuanto a la calificación de deuda soberana de México.
Sí, claro. Nosotros afirmamos la calificación de México en BBB- y mantuvimos la perspectiva estable. La calificación está apoyada principalmente por tres temas. Uno, un marco de política macroeconómica prudente, tanto política monetaria como política fiscal, estabilidad y cuentas externas robustas que permiten o aumentan la resiliencia de México ante choques externos. Y por último, una deuda en razón del PIB estable en los próximos años y por debajo de países similares a México. Sin embargo, la calificación está limitada por gobernanza civil, un crecimiento económico relativamente por debajo de países con calificaciones similares, políticas intervencionistas que afectan las perspectivas de inversión y, por último, la carga tributaria que representa Pemex al gobierno federal.
Sí, sin duda elementos interesantes. Ahora, cuando se observa México en el contexto de otros países que se aplicaron medidas contracíclicas, entiendo que cada país tiene diferencias, asegúnes, etcétera, pero uno de los asuntos fue que el año pasado, en el contexto de esta enorme recesión que consecuencia de la pandemia, pues muchos países aplicaron medidas contracíclicas, deterioraron su perfil fiscal, México no tomó dichas medidas y eso, bueno, pues le da cierta fortaleza fiscal, pero es interesante saber desde la óptica de Fitch esto, ¿cómo lo evalúan?
Definitivamente lo tomamos en cuenta y México, como menciona, es un outlier, por así decirlo, en cuanto a que fue de los países con menores impulsos fiscales ante otros países. Digo, en la pandemia nadie sabía cuál iba a ser la duración del impacto. Muchos países pensaron que era de muy corto plazo y decidieron hacer una política fiscal muy agresiva. México tomó una manera más cauta en cuanto a cómo reaccionar a la pandemia. Y ahora lo que estamos viendo es que la estabilidad macroeconómica es más resiliente comparado con otros países. Por ejemplo, en Colombia, donde se tuvo una política fiscal muy agresiva en un principio, ahora necesitan dar vuelta atrás al impulso fiscal para mejorar las cuentas fiscales, mientras que México, dado un impulso fiscal relativamente bajo, ahora no necesita medidas procíclicas en este momento. Sin embargo, y todavía no tenemos evidencia, pudiera ser que el bajo impulso fiscal pudiera tener afectaciones del crecimiento de mediano y largo plazo, pero eso todavía lo vamos a estar analizando en los próximos años.
Ahora, ¿cómo están dimensionando los cambios constitucionales en materia energética? Esto que se llama reforma eléctrica, o yo diría contrarreforma porque va en contra de la reforma que se había aprobado en 2013. ¿Cuáles son los elementos para Fitch y cómo impacta esto o puede impactar a la calificación de México?
Nosotros tomamos en cuenta la reforma constitucional de eléctrica. Sin embargo, nuestro escenario base es que el gobierno no va a poder aprobar la reforma constitucional. Ese es uno de los elementos que consideramos cuando estuvimos discutiendo sobre mantener la perspectiva estable. Dado los resultados de medio término a mediados de este año, nosotros consideramos que el menor apoyo en el Congreso limita la capacidad del gobierno por apoyar este tipo de medidas, por lo que no estamos considerando un impacto directo inmediato dada la aprobación de la reforma. Sin embargo, de ser aprobada, sí esperamos que vaya a tener impactos negativos tanto en la inversión en el sector eléctrico, precios no competitivos de la electricidad y posiblemente debilidad en el marco regulatorio de México.
Esto quiere decir, Carlos, en un escenario que ustedes ven poco probable que se aprobase, entonces probablemente habría una revisión de la calificación. ¿Ocurriría, digamos, en el momento en que se apruebe la reforma o en la revisión periódica que van haciendo, como es el caso esta que publicaron la semana pasada? ¿Esperarían, digamos, probablemente un periodo pues de 12 meses, es decir, en noviembre del próximo año, para hacer cambios? Más o menos, ¿cuál sería el calendario, los tiempos en un escenario poco probable, como lo mencionas, de acuerdo a lo que me cuentas, en términos de la reforma eléctrica?
Aquí quisiera aclarar que aun cuando se aprobara la reforma eléctrica, no necesariamente resultaría directamente en un cambio de calificación. Lo que tendríamos que hacer sería analizar en ese momento cuál es nuestra perspectiva sobre las diferentes variables macroeconómicas del país y si el impacto de la reforma eléctrica sería suficiente para, uno, modificar la perspectiva de estable a negativa, lo cual indica una mayor probabilidad de una rebaja de calificación en los próximos 12 o 24 meses, o una rebaja de la calificación. Pero quisiera aclarar que no necesariamente, si se aprueba, automáticamente sería una rebaja de calificación, una perspectiva negativa. En cuanto a los tiempos, nosotros revisamos típicamente la calificación de México cada 6 meses. La revisión pasada fue en mayo, ahora en noviembre. Esperaríamos para mediados del próximo año tener otra revisión de calificación. Sin embargo, eso no significa que modifiquemos la calificación. En este tipo de revisiones que hacemos, podríamos mantener la calificación y afirmar la perspectiva estable como lo hicimos en esta ocasión. Sin embargo, constantemente estamos revisando y analizando el contexto mexicano y si hay algún deterioro que estamos viendo suficiente para hacer alguna modificación de la calificación, podemos hacerlo de manera inmediata.
Por otro lado, en la parte de la sensibilidad, digamos, a la calificación, mencionan, digamos, que podría haber debilidad o opción negativa si se debilita la credibilidad del marco macroeconómico, la consistencia, y por otro lado, si, y ponen como ejemplo, si se dan intervenciones poco ortodoxas y estas se vuelven más amplias y afectan obviamente el crecimiento o las perspectivas de crecimiento. ¿Cuál sería un ejemplo de una política poco ortodoxa vinculado a esto que mencionan?
Bueno, un ejemplo, que como mencionamos, sería la reforma eléctrica, donde analizaríamos el contexto, si es suficiente para activar este trigger de la calificación. Otros ejemplos serían, por ejemplo, lo que vimos a principios de la administración, la cancelación del aeropuerto, sería modificaciones en el marco regulatorio que afecten la actividad económica de los agentes económicos, que modifiquen las reglas de la actividad económica y que afecten las perspectivas de inversión. Eso es lo que nos estamos refiriendo cuando mencionamos este tipo de políticas, sobre todo en un contexto donde el crecimiento mexicano ha sido relativamente bajo y pudiera ser afectado todavía más por menores inversiones en el país.
Pues Carlos, te agradezco mucho, muy útil saber el análisis y sobre todo la interpretación de la ratificación de la calificación de México de una de las compañías más importantes en el ramo. Te agradezco mucho, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Ahí escuchamos a Carlos Morales, el director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Ratings. Vamos a hacer otro corte. Esto es Imagen Empresarial. Invitarle, por supuesto, a que siga la cuenta de Twitter de Imagen. Ahí puede ver todo el contenido que se va generando en @imagen-mx. Por supuesto, nos puede ver en Imagen Multicast a través de televisión abierta y a través del canal de YouTube. Invitarle a que me escriban @rodpack. Regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
La filial estadounidense del sitio de intercambio de criptomonedas Binance podría llevar a cabo una oferta pública inicial. En un evento organizado por Bloomberg, Xiaopeng Zhao, CEO de la compañía, dijo que buscaría seguir los pasos de su rival Coinbase para llevar a cabo la colocación. Además, reveló que actualmente se encuentran en medio de una ronda de inversión en la que podrían recaudar un par de cientos de millones de dólares. Binance es el sitio de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones. Sin embargo, hasta hace poco había muchos misterios alrededor de la compañía, como que no se sabe dónde está su base de operación. Por ello, reguladores y autoridades internacionales, como el Departamento de Justicia y la Internal Revenue Service de la Unión Americana, comenzaron procesos de investigación en su contra.
Grupo Financiero Monex. Agilidad para los negocios. En Imagen Empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos y está con nosotros como cada inicio de semana José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Tuvimos ahí un pequeño problema con la llamada de Roberto, pero bueno, ya estamos enlazándolo y justo para saber cuál es la óptica que tiene Monex, ¿qué debemos observar en una semana corta porque es el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos? Mientras también le voy contando que el tipo de cambio esta mañana está en 20 pesos con 88 centavos. Ya digamos en las ventanillas de los bancos arriba de los 21 pesos, 30 centavos arriba, que es donde normalmente se ubica. Y bueno, pues le digo una semana relativamente corta con datos clave que ahora le voy a dar a conocer vinculados a el INEGI, por supuesto. Mire, mientras enlazamos a José Roberto, le cuento que Uber estaría a través de Uber Eats allá en Canadá incursionando en el negocio de la entrega de cannabis, es decir, listó en su lista de, digamos, de compañías, de restaurantes, en este caso no es un restaurante, a una entidad que se llama Tokyo Smoke, y esto está en la ciudad de Ontario, allá en Canadá, y bueno, pues con esto, pues los canadienses en Ontario, por lo pronto, estarían justamente pues en posibilidad de pedir cannabis, que se las entreguen a su domicilio, y bueno, no deja de ser interesante. Hace un momento que leía la nota, reflexionaba cómo cambia de manera acelerada el mundo, porque si esto lo hubiéramos visto, no sé, si en 2008, usted me dice, Uber, ¿qué? ¿Y cannabis, qué? Y bueno, pues así va cambiando el planeta. Y ahora sí te saludo, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, un saludo cordial a tu auditorio.
Pues decía yo que será una semana corta en lo que se refiere a Estados Unidos y por lo tanto en buena parte de lo que mueve a los mercados. ¿Qué tenemos que observar esta semana?
Sí, mira, como tú bien señalas, una semana corta en el tema de los mercados americanos. Viene el Día de Acción de Gracias y también este famoso Black Friday, en donde será importante evaluar el tema de consumo. Venimos bien en torno de alta inflación y también con el tema y la oferta de mercancías que se podría ver un poco con ciertos retos. Esto será algo que tomará relevancia durante la semana en el país americano, por lo cual estaremos muy atentos. Hay que considerar que bajo este entorno pues hay una fortaleza importante en el dólar index, lo cual de hecho está presionando a la divisa local a los niveles que la semana pasada platicábamos, que no habíamos observado en meses previos y que hoy, el día de hoy, pues otra vez se ve un poco presionado en este caso. También habrá que estar al pendiente ya en el entorno de los bancos centrales. En esta semana se presentarán las minutas de diversos bancos para dar, pues como hemos platicado en este espacio, lectura sobre este entorno de política monetaria hacia el cierre del año y hacia el 2022, en donde sabemos que el reto de inflación pues obligará a ciertos bancos a revisar sus expectativas. También pues habrá que estar pendiente en el caso de Europa, que se han presentado repuntes importantes en el tema del COVID y diversas restricciones, por lo cual, pues como también lo hemos señalado, el cierre del año podría implicar retos para diversos países con el escenario de pandemia, ya que si bien hay un entorno de vacunación elevado, pues esto está tomando relevancia también para los mercados.
Sí, claro. Y otro tema clave es que probablemente esta semana Joe Biden determine si va a ratificar a Jerome Powell al frente del Banco Central de la Reserva Federal o si nombra a Brainard, más digamos del campo demócrata, y creo que eso puede tener consecuencias importantes, sobre todo porque pues siempre hay coyunturas muy específicas con respecto al alcance del Fed, pero mucho tiene que ver, entendiendo que es un órgano colegiado, igual que el Banco de México, allá es el Comité de Mercados Abiertos, pero en un momento de inflación pues realmente singular, por distintos motivos, en donde Jerome Powell ha dicho es transitoria, y bueno, pues esta será una decisión que incluso sí podría tener efectos en los mercados.
Sí, de hecho, la Casa Blanca la semana pasada dijo que obviamente el presidente Joe Biden decidiría un día antes de Acción de Gracias. Esto, pues con este tema de especulación, se ratifica el caso de Jerome Powell o habrá, como te señala, algún movimiento. Obviamente, esto también será uno de los temas que tomará relevancia, aunado, como bien te decía, al tema de las minutas, que hará un poco más de sentido pues evaluar pues con este escenario del tapering y también pues con todo lo que hemos estado observando del tema de inflación durante todo el año. Yo creo que serán los temas relevantes, también sin dejar pasar, obviamente, los datos que pues del día de mañana tomarán mayor relevancia, como es el caso de los PMI en diversos países, también, obviamente, datos asociados a inflación y al Producto Interno Bruto en Estados Unidos, gasto y consumo también en el país americano, y al cierre, como hemos estado platicando, pues este dato del Día de Acción de Gracias con el feriado, pero principalmente el Black Friday y también las ventas en línea que se esperarán el día lunes.
Claro. Ahora, en lo local, bueno, pues sin duda el miércoles tenemos el dato de inflación de la primera quincena de noviembre, Y por otro lado, el PIB, que ahí sí, a diferencia de otros momentos, porque ya tenemos la estimación del PIB, ahora ya, digamos, el PIB oficial ya con el 100% de los datos, pues va a ser interesante entender qué pasó con los servicios en el tercer trimestre del año y sobre todo, pues también cómo va la actividad manufacturera, sobre todo porque ahí los cuellos de botella y el abasto de microprocesadores se han convertido en dos problemas importantes. Te pregunto por lo primero, ¿cuál es la óptica de inflación que tienen en Monex?
Pues mira, bien platicábamos la semana pasada en este espacio que había cierta especulación donde la inflación puede estar por arriba del 7%. Bien sabemos nosotros que de manera anticipada pues esto se podría dar. De hecho, Jonathan Heath salió a comentar esta situación y pues no descartamos obviamente ya que esta inflación se supere el 7%. De hecho, esta semana estaremos en alguna presentación con medios platicando nuestras perspectivas para el cierre del año y 2022, que con gusto en el siguiente espacio, Rodrigo, te estaré compartiendo para de manera más puntual tener estos datos. Sí me gustaría señalar que también platicábamos la semana pasada del tipo de cambio donde no veíamos algún sobresalto, sin embargo, al cierre de la misma, pues otra vez el tipo de cambio presentó una depreciación importante. Hoy vemos que el dólar index amanece en un nivel máximo histórico, otra vez durante este máximo histórico del 2021, en donde vemos que el tipo de cambio se sigue presionando, si bien está lejano de ese 21.50 que vimos a inicios de este año, creemos que todavía el tipo de cambio podría presentar ciertas presiones en esta semana.
Sí, habrá que observarlo y muy atento a lo que presenten ustedes en Monex esta semana. Y como lo mencionas, pues Jonathan Heath ya señalaba que de hecho cuando en el contexto de la decisión de política monetaria el Banco de México actualizó su proyección de crecimiento, yo puse un tuit en términos del cierre de la inflación y me aclara Jonathan Heath justamente a través de la plataforma, me decía es el promedio y eso quería decir pues que justamente de acuerdo a los economistas del Banco de México, pues la inflación noviembre y diciembre estará por encima del 7%, así que pues hay que ver qué va saliendo, pero no nos sorprendamos exactamente del dato que se va a conocer el miércoles en términos de la primera quincena. Te agradezco, Roberto. Buen día.
Rodrigo, muchas gracias. Excelente semana y un saludo cordial a todo tu auditorio.
Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico cambiario y bursátil en Monex.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Hay datos clave de parte de la INEGI esta mañana, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Estamos hablando ya de los datos del tercer trimestre. Publica el INEGI que en el tercer trimestre hubo 2.471.000 personas en condición de desocupación. Recordar que en esta encuesta el INEGI mide tanto formal como informal. Y estos 2.471.000 implican una disminución de 289.000 personas en condición de desocupación comparado con el tercer trimestre de 2020. Así que ahí hay una leve mejora. Un dato que no deja de sorprenderme cada que lo veo y por eso lo comento es que de acuerdo a los datos que se publican hoy, justamente prácticamente el 64% de los mexicanos ganan entre uno y hasta dos salarios mínimos. Y este dato es importante tenerlo porque si lo conjuntamos con lo que dio a conocer el INEGI vinculado justamente a las clases medias, pues nos damos cuenta que pues realmente tenemos un país con enormes retos y es importante visibilizar el dato. Imagínense, 64% de los mexicanos ganan uno o dos salarios mínimos. Y en ese contexto, bueno, pues nos habla de una realidad muy concreta. Más de 5 salarios mínimos, estamos hablando de 857.000 personas mexicanos y bueno, pues es un dato a considerar incluso cuando se hace análisis político, pues eso se tiene que visibilizar. Por otro lado, también le cuento, vinculado a ello, que donde se perdieron empleos fue en gobierno y organismos internacionales, 303.000 en el tercer trimestre de este año comparado con el tercer trimestre del año pasado y también en industria extractiva y de la electricidad, ahí se perdieron 41.000 puestos de trabajo, o hay menos, digamos, comparado con el año pasado. Así que algunos de los datos que da a conocer esta mañana el INEGI, por supuesto, siempre destacar el dato de la informalidad, que está correlacionada, por supuesto, con una baja productividad y, por lo tanto, con pobreza. Y en ese contexto, bueno, pues no deja de ser interesante algunas entidades, por ejemplo, como Guerrero, que ahora le digo, está la informalidad en 78%, o Chiapas también 78%, o sea, 8 de cada 10 prácticamente pues están en el sector informal, así que algunos de los datos esta mañana. Y bueno, pues prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, invitarle a que encuentre el programa de radio en cualquier plataforma, en iTunes, en Spotify, si pone Imagen Empresarial, ahí encuentra el programa. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. También encuentra las entrevistas, por supuesto, en Facebook de Imagen y también en la cuenta de Twitter, @imagen-mx. Los que ya tomaron café, muy bien. Yo ya me uní al club desde temprano, aquí está mi taza, si me está viendo en Imagen Multicast. Los que ya hicieron ejercicio ya empezaron la semana realmente ganando, porque ya están informados y además muy activos. Le agradezco mucho, soy Rodrigo Pacheco, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen. Le reitero que tenga un excelente inicio de semana.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.